taking a show now. Meeting new people at the disco. ¿Cuánto ejercicio debemos hacer al día? ¿Qué vitaminas debemos tener en cuenta en nuestra dieta? Y claro, ¿en qué épocas del año? Imagino que también dependerá del propio individuo. ¿Qué debe comer alguien con alergia? Mira, esto me interesa. Bueno, ¿importa nuestro estado de ánimo cuando vamos a hacer la compra? Todas estas cuestiones son algunas de las novedades que incluye la nueva pirámide de alimentación que acaba de presentar la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. La pirámide, la has visto en todos los libros cuando éramos chavales, la pirámide que todos conocemos ha cambiado. Y vamos a aprender en qué y por qué. Javier Aranceta es el presidente del comité científico de esta sociedad y coordinador de estas nuevas guías, de esta nueva pirámide. Javier, profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Novedades, si me pudieras resumir 3, 4, 5, lo principal que haya cambiado en esa gráfica que estudiábamos de chavales.
Bueno, hay bastantes novedades, pero algunas más interesantes. Uh-huh. Lo que se refería en relación a la actividad física, la recomendación es una hora al día de actividad física voluntaria, o traducido de una manera más fácil, 10.000 pasos al día. No importa si tenemos 7 años o 70, esta es una buena referencia y a partir de ahí pues podemos ir varios días a la semana al gimnasio, al golf y tal, pero estos 10.000 pasos son un elemento interesante porque comemos para movernos. Si no nos movemos, pues ahí vienen todos los problemas que tenemos ahora de obesidad, sobrepeso, diabetes, otro tipo de patologías. Otro punto que también lo anunciaba usted se refiere al equilibrio emocional desde el punto de vista de que si ya nos alimentamos mejor, nuestra salud emocional va a ser más interesante, pero también hay que interioricemos que muchas veces el estado de ánimo va a condicionar nuestros niveles de neuromediadores cerebrales tal, y nos va a apetecer un tipo de alimentos si estamos enfadados, si estamos deprimidos, si estamos más contentos, incluso si estamos enamorados. Y por lo tanto interiorizar que nuestra responsabilidad a nivel individual y también familiar no debe de intentar depender de esos parámetros, sino tener un modelo de nutrición, un proyecto de nutrición familiar y personal, e ir a comprar con la lista y tener, digamos, una pauta consensuada en casa que con la colaboración de todos, pues de alguna manera podamos también insistir en que el alimento y la alimentación es la herramienta de promoción de la salud más importante.
Curioso, interesante, y la verdad es que aquí sí que estamos todos afectados. ¿Qué es esto de salud emocional? Si lo preguntáramos en un examen, ¿qué hay que responder, Javier?
Bueno, es el tener esta palabra técnica, resiliencia, ¿no? Ser capaz de tamponarlo, los aspectos adversos que tenemos en el día a día, buscar lo más positivo pues de nuestra existencia y tener un proyecto en el cual tengamos claro que somos unas personas muy importantes, primero para nosotros mismos, porque hay que sentirse uno bien o pelear por ello, y luego que en nuestro entorno pues somos personas decisivas, en este caso en estos aspectos colaborativos de la alimentación, que insisto, ya no solo tiene que depender de mamá o de la abuela, sino que todos tenemos que colaborar, consensuar e intentar pues eso, comprar, comer y tener una convivialidad en los momentos de la ingesta, que yo creo que eso hace familia y también hace salud, ¿no?
Claro.
Y luego otro punto interesante es el tema de las técnicas culinarias, porque hemos podido comprar bien, pero si no cocinamos bien, parte de los nutrientes se van a perder, o incluso algunas técnicas que incorporan productos indeseables, si tostamos mucho las cosas, si determinados alimentos tienen contacto directo con el fuego, etcétera. Estas técnicas que pueden ser ocasionales, esto de las barbacoas o tal, pero en el día a día pues también recomendamos pues sobre todo la cocina al vapor, al horno, los guisos tradicionales. Todos estos aspectos hacen que los nutrientes estén en mayor plenitud en lo que ingerimos y que no solamente sea energía y buen sabor, sino que al final pues todas las necesidades nutricionales que tenemos se vayan cubriendo, por lo menos en primera instancia, con los alimentos, ¿no? Uh-huh. Con los alimentos que todos conocemos.
La verdad es que uno ve la gráfica, uno ve la pirámide, ve los dibujitos, me dan ganas de preguntarte una cosa de cada una. Así que voy a hacer tipo test, por favor, en las respuestas, Javier, como 4 o 5 cuestiones. La primera, ¿los suplementos nutricionales aparecen?
Aparecen porque es un tema importante, porque en algunas ocasiones vamos a necesitar suplementación nutricional cuando tenemos necesidades especiales, somos alérgicos a un grupo alimentario y por lo tanto tenemos que complementar o con otros alimentos o con ese suplemento en concreto. Tenemos una perspectiva pues de quedarnos embarazadas y necesitamos asegurar los niveles de ácido fólico, de hierro y tal de una manera, digamos, preventiva. Bueno, muchos aspectos que el terapeuta, el profesional de la salud tiene que plantearse. El primer nivel es intentar llegar al 100% con los alimentos, pero hay veces que no se puede.
Claro.
Y entonces, para optimizar, bueno, pues es interesante el plantear no solamente, o sea, no estamos hablando solo de suplementos farmacológicos, sino también de alimentos especiales, como puede ser, por ejemplo, pues el vino, la levadura de cerveza, el germen de trigo, bueno, muchos elementos que tienen una gran densidad de determinados nutrientes y que nos pueden ayudar a esta alimentación óptima de la que planteamos. Y el siguiente punto, y muy importante, es que el 60% de la población consumimos muchos elementos de manera autónoma, que los compramos porque creemos que son saludables, porque son hierbas, porque son nutracéuticos, tal. Y muchas veces esto no es inocuo, o sea, muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien o que es una justificación para no comer determinados alimentos o comer menos, tal, y pensamos que tienen siempre un sentido positivo. Muchas veces no es así, y sobre todo si tenemos enfermedades crónicas y mucho más si nuestro médico nos receta determinados fármacos. Que muchas veces decimos, bueno, como tomo esta hierba, esta cápsula, este tal, esto no se lo cuento porque no tiene importancia. Y no es así, muchas veces tiene importancia porque o hace que ese medicamento tenga más efecto o que tenga menos o que se metabolice mal. Uh-huh. Por lo tanto, por eso decimos suplementos, si hace falta, sí. Si está tomando usted, igual hace falta o no hace falta, pero siempre consultar al profesional de la salud, o al farmacéutico, al médico, al dietista, al personal de enfermería, que lo que se llama el consejo dietético breve nos puede dar una pincelada que nos va a ajustar de una manera muy interesante lo que estamos haciendo.
Lo mejor, consultemos esa nueva pirámide de alimentación que nos ha explicado Javier Aranceta, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición. Javier, gracias por la asesoría.
Muy bien, muy buenas tardes a
Chao,
todos.
Javier. Un saludo. Tiempo de ciencia con Repsol y con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿somos lo que comemos?
Ah, sin duda y cada vez más. Y lo que nos ha dicho ahora don Javier nos lo demuestra. Cada vez la ciencia sabe más de hasta qué punto lo que comemos infiere en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestro desarrollo y, de hecho, no solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos. Y es más, hay que decir que somos seres humanos, seres inteligentes, somos la especie animal posiblemente más inteligente del planeta, precisamente por cómo comemos, porque hace algunos cientos de miles de años aprendimos a cocinar los alimentos, a cambiar la dieta, a dejar de comer bayas y carroña y empezar a comer nuestra comida cocinada por nosotros mismos, y eso generó una catarata de cambios en nuestro organismo, en nuestro cerebro, en nuestro estómago, que permitió que evolucionásemos hacia un Homo sapiens tal y como hoy somos. Si no hubiera sido por la comida y por la capacidad de cocinarla, no habríamos llegado a donde estamos, sin duda.
Ahora nos indican, por ejemplo, que los productos lácteos han de ser enteros, pero esto hasta ahora era casi lo contrario en los últimos años, ¿no?
Bueno, es que esto es el gran mito o la gran duda, la gran polémica científica relacionada con las grasas. Yo creo que tú y yo y todos los que nos oyen durante mucho tiempo hemos oído lo malas que son las grasas.
Sí, pero últimamente de chavales no, ni se comentaba.
Bueno, es verdad, eso es cierto. En los años 60, 70 del siglo pasado surgieron una serie de estudios científicos que relacionaban muy directamente el consumo excesivo de grasas con la enfermedad cardiovascular. Y todos hemos aprendido ya, con cierta edad, efectivamente. Si tomas mucha grasa, tienes más problema, más peligro de aterosclerosis, de problema cardíaco, es peligroso. Ahora se sabe dos cosas. Una, que posiblemente el consumo de grasas sea necesario de manera moderada, como todo, evidentemente. No vamos a atiborrarnos de grasa. Y segunda, y lo más importante, que aquellos estudios iniciales estaban falseados. Habían sido manipulados. No eran correctos. Y por lo tanto, toda la teoría que surgió de ellos es falsa, no tiene ningún sentido.
Lo que tiene en muchos casos el marketing. Mira que lo hemos hablado en ocasiones, o el mercado.
Sin duda.
¿Vamos a la curiosidad, Jorge?
Muy bien, por supuesto.
Oye, ¿la Luna está quieta? ¿Se acerca o se aleja respecto a la Tierra?
Pues quieta no está. O sea, que para intranquilizarnos un poquito tenemos que decir que quieta no está. Bueno, la Luna estuvo en sus orígenes a unos 200.000 kilómetros de distancia. Hoy está 100.000 kilómetros más lejos, diríamos, se está alejando, qué bien, pero ojo, es engañoso, porque realmente la Luna está haciendo una especie de espiral alrededor de la Tierra y poco a poco se irá acercando cada vez más
pero
hasta
poco a
que
poco,
impacte.
¿Qué es? ¿Poco a poco para ti qué es?
Bueno, pues unos 3 centímetros al año, más o menos. O sea que, bueno, impactará con nosotros, tranquilo, dentro de 65.000 millones de años.
O sea que Jon Uriarte lo ve, porque lleva tanto, lleva lo mismo ya aquí en la Tierra.
Que Jon Uriarte se ponga casco, porque eres aquí. Nosotros, yo, por muy optimista que sea, yo creo que tú y yo no lo vamos a ver.
No.
65.000 millones de años.
No, nosotros somos normales.
Sí, es verdad. Somos más normales. No del todo, pero más normales.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Un abrazo muy fuerte y hasta otra.